Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy muchísima información, mucha de Cuba, mucha también de fuera de nuestras fronteras, todo esto junto a nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 19 de enero de 2022. Aparecen carteles en Cuba apoyando el paro nacional. Prensa en América Latina se solidariza con banderazos en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana emplaza a las Fuerzas Armadas Cubanas a defender la verdadera soberanía de la nación. El régimen castrista ofrece acuerdo a manifestantes de obispo con elevada multa y destierro. El Partido Popular de España promete bloqueo total de las relaciones con La Habana si llega al poder. Ni me voy ni me callo, responde el líder opositor Joel Bravo López a presiones del régimen comunista. Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo. Latinoamérica al día, Voz de América. Las autoridades estadounidenses han donado 200.000 vacunas contra el COVID-19 destinadas a maestros y niños de la ciudad mexicana de Tamaulipas. Euronews. Fiscalía de Perú investiga el derrame de petróleo en sus costas durante el tsunami provocado por la erupción volcánica de Tonga. Voz de América. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha aprobado varias solicitudes para un posible referéndum revocatorio de Nicolás Maduro. Mirada al mundo, AFP. La Organización Mundial de la Salud pide no bajar la guardia ante la pandemia. Euronews. Rusia y Estados Unidos señalan que es pronto para relajarse con las variantes de COVID. AFP. Canadá aprueba el uso de la pastilla anti-COVID de Pfizer. Radio y TV Española. Tras su entrevista con su homólogo de Rusia, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania critica la acumulación de tropas rusas en la frontera de Ucrania y expresa su apoyo a esta nación. AFP. Estados Unidos afirma que Rusia está lista para atacar Ucrania en cualquier momento. France 24. Se cumple un año desde que el opositor Alexei Navalny volvió a Rusia y fue encarcelado provocando una condena internacional. Euronews. Este miércoles se cumplen 4 meses de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma. Voz de América. Tonga continúa incomunicada tras la erupción de un volcán submarino. Patrimonio. El Santuario de San Lázaro. Deportes. En el fútbol, varios destinos se manejan para el futuro del uruguayo Luis Suárez. En las Grandes Ligas, David Ortiz sigue encabezando la votación para el Salón de la Fama de Cooperstown. La Serie del Caribe de 2024 se celebrará en Miami. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Este fin de semana recién pasado aparecieron carteles en diferentes sitios públicos de Cuba con el mensaje «El paro va». En un fondo amarillo que simboliza el color de la resistencia en la isla. La campaña del paro nacional continúa creciendo de manera orgánica en Cuba, cumpliendo el objetivo de difundir el mensaje a lo largo de la isla. Por lo que la Asamblea de la Resistencia Cubana y el Comité del Paro Nacional, con base dentro de Cuba, no han limitado el paro nacional a un solo día, sino que están concentrados en promover y cumplir las etapas y objetivos trazados. La Asamblea da la bienvenida a todas las organizaciones y compatriotas que se siguen uniendo y apoyando al paro nacional, explicó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. En las primeras etapas, el paro nacional convoca a los cubanos a no participar en actividades de la dictadura y rechazar membresías en sus organizaciones, mientras los convocantes, entre los que se encuentran presos políticos, continúan difundiendo la campaña entre la población. Los carteles aparecen en momentos en que manifestantes del 11 de julio están siendo juzgados en varias provincias de la nación. Entre tanto, mis queridos amigos, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, es importante que se sepa afuera lo que ocurre dentro de Cuba, lo que ustedes generan, es importante que se sepa dentro de Cuba lo que se genera con todo lo que ustedes hacen ahí también. ¿Por qué? Porque todos ustedes tienen familiares fuera, todos nosotros tenemos familiares dentro, y en definitiva este es un trabajo que tenemos que hacer en equipo. Fíjense, periódicos y medios digitales en países como Panamá, República Dominicana y Colombia, entre otros, han compartido información sobre actividades de la sociedad civil cubana y familiares de jóvenes presos políticos en la última semana. Los banderazos en los que han participado familiares de manifestantes del 11 de julio son parte de la campaña del paro nacional que impulsan activistas de la isla. En estos eventos, los activistas emplean banderas cubanas para enviar un mensaje de libertad y no cooperación con la dictadura del régimen comunista. De esta forma, la prensa latinoamericana se hace eco de las declaraciones de los participantes de los banderazos. En momentos en que la juventud cubana se ha lanzado a las redes sociales a pedir que la prensa internacional cubra los juicios del régimen castrista contra los manifestantes de La Habana, Villa Clara y Holguín, entre otras provincias de la isla. Fue toda la isla que se alzó en la petición por la libertad, no solamente estas tres. Son 60 o más ciudades y pueblos que reclamaron la libertad y lo siguen haciendo día a día, hora a hora dentro de Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana agradece la solidaridad y cobertura noticiosa de nuestros hermanos latinos a la valiente labor que realizan activistas en la isla. Mientras tanto, en un llamado que en lo personal considero fundamental, y debido a cómo se está moviendo la geopolítica tanto para nuestra región como en Europa y en Asia, las recientes declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin de que podría instalar armas y soldados rusos en Cuba si fracasan las negociaciones sobre Ucrania han puesto al desnudo la falsa argumentación sobre la defensa de la soberanía nacional que la dictadura castrista usualmente esgrime contra la oposición democrática cubana para reprimirla y encarcelarla. El silencio del designado a dedo, Miguel Díaz-Canel, es elocuente y constituye una evidencia incuestionable de la servidumbre con que el régimen comunista castrista ha conducido históricamente su política exterior. Antes lo hicieron con la Unión Soviética y hoy con Rusia. Que una potencia extranjera pueda disponer a su antojo del territorio nacional cubano y que ponga en grave riesgo la seguridad nacional es una evidencia de la falta de dignidad de la camarilla del Partido Comunista que sostiene las riendas del poder en Cuba. Pero, a la misma vez, es una gravísima ofensa a la autoridad de las Fuerzas Armadas cubanas que tienen como responsabilidad primaria la defensa de la integridad territorial y la no interferencia extranjera. La Asamblea de la Resistencia Cubana denuncia y acusa de entreguistas y vende patria a Miguel Díaz-Canel y al Partido Comunista Cubano. A su bochornoso expediente de criminales y represivos de destructores de la nación cubana, ahora se suman el bochorno internacional. La Asamblea de la Resistencia Cubana se une a la declaración expresada por el Consejo de la Transición Democrática en Cuba, que denunció el pasado fin de semana el chantaje ruso y el silencio del régimen castrista. Incuestionablemente, la declaración del presidente ruso es una humillación que indigna a todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Aplaudimos y respaldamos también la afirmación del Consejo para la Transición de Cuba cuando dice en su declaración que recuperar la soberanía de las manos de un partido que se coloca por encima de ella y del Estado es el desafío político más urgente para los cubanos. Por todo lo anterior, la Asamblea de la Resistencia Cubana demanda de las Fuerzas Armadas Cubanas que por la seguridad y el bien de la nación le pongan fin al poder arbitrario e ilegal del Partido Comunista. La soberanía le corresponde al pueblo, no a un grupo de individuos asociados bajo un partido. Y seguimos con noticias. El régimen comunista sigue su plan de abuso sistemático, de hincar y de castigar a la sociedad civil cubana. Manifestantes detenidos el 30 de abril en la protesta de la calle Obispo en La Habana recibieron del régimen comunista de Cuba una propuesta para poner fin al proceso judicial en su contra. Esta propuesta humillante incluye una altísima multa y el destierro. El activista Inti Soto Romero dijo que fueron presionados el día lunes en la sede de la Seguridad del Estado de Villamarista, los esbirros del régimen comunista, para aceptar pagar la multa a cambio de evitar pasar de 1 a 3 años en la cárcel. Vamos a escuchar las declaraciones de Inti Soto Romero.
La opción que nos dan ellos, pagar una multa o ir a juicio. Entonces ellos nos dijeron que como nosotros teníamos resistencia, por supuesto que yo me resisto a que tú me lleves a una cárcel injustamente, arbitrariamente, cuando yo sencillamente lo que estoy haciendo es manifestar mis pensamientos, mis ideas, lo que yo creo mejor para mi pueblo y para mí. Sería de 1 a 3 años que pudiéramos salir de preso, y lo otro es que pagáramos la multa que no podía exceder, o que él iba a hacer petición de 2.000 a 3.000 pesos, porque ya nosotros debemos cumplir una sanción en prisión, ¿ves? Entonces, bajo esta circunstancia de lo que ellos entienden que debe hacer, entonces le dijimos, está bien, nosotros vamos a pagar la multa, pero que se sepa que somos inocentes, porque nosotros fuimos los abusados, los atropellados, los maltratados, porque nosotros sencillamente lo que hicimos fue expresar lo que pensábamos. Así que todo el escándalo público y todo eso vino de parte de usted, no de parte de nosotros, hasta ese punto, pero nosotros somos inocentes y tenemos que pagar la multa porque no nos queda otro remedio. En términos legales, dicen que ahora nos avisa, no sé cuándo, pero bueno, estamos a espera de ir a que la fiscalía apruebe que sea la multa en lo que ellos dicen, que era de 2.000 a 3.000 pesos, y luego pagaríamos la multa y nos retirarían todas las restricciones que tenemos y ya estaríamos legalmente libres de culpa, sin antecedentes penales ni nada que nos quede en el registro legal de nuestro país.
A pesar de no tener incorporación laboral y conocer cuánto se nos dificulta conseguir algún trabajo por pensar diferente y ejercer nuestro derecho legítimo a la manifestación, recogido en el artículo 56 de la Constitución, explicaron, accedimos al pago de una multa, pero que esta fuera de menor cuantía. Posteriormente, los agentes del régimen comunista les informaron que recibirían una nueva citación en la que darían respuesta final sobre el valor de la multa y que, a partir de que pagaran la misma, automáticamente la restricción migratoria que pesa sobre ellos les sería retirada. Lo que, de la forma como fue dicho, hacía alusión a una invitación para abandonar el país, subrayaron, junto con reiterar su descontento con el sistema judicial cubano, y todo esto pues con mucho olor a un nuevo destierro, sobre todo porque hay periodistas en esto. Entre los activistas que se manifestaron en la calle Obispo el 30 de abril del año pasado se encuentran Mari Carla Ares, Inti Soto Romero, Thais Mailén Franco Benítez, Yuisan Cancio Vera, su madre Nancy Vera Hernández, Ángel Cusa Alfonso y Esteban Rodríguez. Vámonos a la pausa, tenemos más en Recuento Informativo, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Luis Suárez y el Atlético de Madrid al parecer van encaminados a una separación más temprano que tarde. Según se afirma, el uruguayo ha dicho no al Palmeiras, el Corinthians y el Atlético Mineiro de Brasil, y también habría descartado una propuesta de jugar en Arabia Saudita, pues está valorando un posible retorno a la Liga Premier de Inglaterra, donde ya jugó con el Liverpool. Todo apunta a que el Aston Villa desea reclutar al charrúa para mejorar su ofensiva. Mientras tanto, la reacción del técnico Diego Pablo Simeone sobre el futuro de su delantero ha sido clara, lo cual ha indicado en rueda de prensa al expresar: "Hablamos hace 2 meses por lo menos de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y de todas las situaciones que se generan en el equipo, con él o sin él en el campo. No hay mucho más, él sabe lo que hablamos". Por otra parte, amigos, se menciona también en la prensa que Luis Suárez es ambicionado por el Inter de Miami y que el propio David Beckham está involucrado en su captación. ¿Veremos al charrúa en Inglaterra o en Miami? Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. A una semana del anuncio oficial de los resultados de la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América para el Salón de la Fama de Cooperstown, el dominicano David Ortiz no solamente encabeza la preferencia de los electores, sino que ahora mismo luce como el único que podría evitar la segunda blanqueada consecutiva de los electores. De acuerdo con la recopilación, hasta la tarde del martes se habían identificado 171 boletas, el 43,6% del total, y el Papi Ortiz había sido marcado en 143 para un elevado 83,6%. Para ingresar al Salón de la Fama se requiere ser votado por el 75% del jurado. En tanto, los legendarios peloteros Barry Bonds y Roger Clemens, quienes aparecen en la boleta por décima y última vez, también superan el porcentaje necesario, aunque por escaso margen, 77,2% para Bonds y 76% para Clemens. Ningún otro candidato alcanza el 60%. Y amigos, ayer se produjo la noticia de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y los Miami Marlins firmaron el viernes un acuerdo para llevar la Serie del Caribe del 2024 a su estadio de la Pequeña Habana. Y desde ya la pregunta, ¿asistirá un equipo cubano? Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de las noticias deportivas, interesantes, vibrantes, por cierto, como siempre, retornamos a la información que tiene que ver con Cuba. Un próximo gobierno del Partido Popular en España, la centroderecha, también conocida como el PP, decretaría un bloqueo total de las relaciones con La Habana, con el régimen comunista, por supuesto, también con el de Caracas y el de Managua. Así aseguró este lunes el líder conservador español Pablo Casado. bloqueo total de las relaciones y sobre todo a nivel financiero, porque estos jerarcas, así llama él, imprimiéndole algo de respeto a los tiranos, que roban a sus pueblos, luego se traen aquí el dinero para comprar edificios en el barrio acomodado de Madrid o para llevar a sus hijos a las mejores universidades, afirmó Pablo Casado en una entrevista. Escuchemos a Michelle Suárez, periodista de Radio y Televisión Martí desde España, quien nos reporta los detalles de esta noticia.
El líder conservador Pablo Casado respondió así de categórico en entrevista con el medio local OK Diario sobre sus hipotéticas relaciones con el eje bolivariano.
Bloqueo total de las relaciones y sobre todo a nivel financiero, porque estos jerarcas que roban a sus pueblos luego se traen aquí el dinero para comprar edificios en el barrio acomodado de Madrid o para llevar a sus hijos a las mejores universidades.
El presidente del Partido Popular insistió en que España debe liderar en Europa las decisiones sobre América Latina y recordó la posición común impulsada por José María Aznar.
Pero es que además España tiene que liderar la respuesta en la Unión Europea y las sanciones, como la posición común frente a Cuba que tuvimos en los 90, las tiene que liderar España. ¿Alguien entendería que Francia no liderara las acciones en la zona francófona? ¿Alguien entendería que el Reino Unido no liderara la zona de la Commonwealth?
Según Pablo Casado, Estados Unidos no considera al presidente Pedro Sánchez un aliado fiable.
Y eso es lo que está pidiendo Biden. ¿Por qué Biden no recibe a Sánchez? ¿Por qué le humilla en un pasillo durante 27 segundos? Porque para Estados Unidos es clave cuáles son tus aliados.
España celebrará elecciones generales dentro de 2 años. La mayoría de las encuestas de intención de voto muestran una ligera ventaja del Partido Popular sobre el ahora gubernamental Partido Socialista. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Como verán, mis amigos, la intención, por supuesto, es la de demostrarles que desde fuera de la isla la preocupación es total con respecto a lo que pasa en Cuba. Así es que hay que seguir adelante y jamás, nunca sentirse solos. No. ¿Cómo sentirse solos? Les hemos reiterado y hoy se los vuelvo a decir, todo el mundo está sobre lo que ocurre en Cuba. Los cubanos dentro de Cuba tienen que sentirse acompañados porque esa es la verdad. Eso es lo que está ocurriendo desde fuera de la isla para con todos ustedes. Y son partidos, son personas, son gobiernos, son estados, en fin. Es una efervescencia que hay sobre Cuba porque todos sabemos, estamos absolutamente seguros que este 2022 y a través del paro nacional viene la libertad de la isla. Claro que sí, de eso se trata, a manos de ustedes mismos. La familia cubana, la mujer cubana, la heroicidad del pueblo cubano en Cuba. Uy, 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 ustedes no saben lo que se vive y se respira aquí afuera. Adelante, muchachos, adelante por la libertad. ¿Demostraciones de la heroicidad que se vive en la misma Cuba? Por supuesto, por ejemplo, el opositor cubano Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta, fue citado el domingo por la seguridad del régimen comunista en la ciudad de Santa Clara, donde reside, e instado a abandonar el país. Le pidieron que se fuera. Quisieron convertirlo en otro desterrado por el régimen comunista. Durante el interrogatorio, los esbirros políticos del régimen comunista, policías, una vez más arremetieron contra él con amenazas y le pidieron que se fuera de Cuba, denunció el opositor. Algo que no voy a hacer, afirmó Bravo López. Yo digo que ni me voy ni me callo y voy a seguir denunciando al régimen. Así lo dijo. Se trata del trabajo que estamos haciendo con el ideario martiano y eso ha escalado mucho en el pueblo de Cuba. Se ha ganado mucho pueblo y por eso ahora lo odian a Bravo López y el régimen lo quiere sacar. Pues no se va, no cesa, no renuncia, seguirá hablando, seguirá diciendo y lo hará desde dentro de Cuba. ¿Más ejemplos? Claro, seguramente se los vamos a seguir trayendo. Ahora el tiempo nos venció, nos vamos a la pausa, pero tenemos más. No se vayan, por favor. Sigan con Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Cubano, molesta al régimen. Protesta cuando presencie sus injusticias.
¿Qué ganas tengo de ver en Cuba otro presidente? Elegido por el pueblo y no cualquier delincuente. Que todos tengan trabajo con un salario decente. ¿Qué ganas tengo, mi hermano, de ver feliz a mi gente?
¡Oh! Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Mis amigos, los invito a que escuchen a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
En Cuba la democracia no será una realidad mientras la pluralidad y la diversidad de pensamientos no sean aceptadas y respetadas en el proyecto de nación, sabiendo que la auténtica libertad de la persona encuentra su plenitud en el ejercicio de la libertad de conciencia, base y fundamento de los otros derechos humanos.
Basta ya de injusticia y maldad. Libertad, Cuba clama y reclama libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al día.
Adelante, bienvenidos. 3, 4.
Largas filas y desde tempranas horas son el reflejo del interés de los ciudadanos en la frontera norte de México para inscribirse en el programa de vacunación transfronterizo, el cual prevé la aplicación de 200,000 vacunas contra el COVID-19 a maestros y niños mayores de 12 años.
Ahorita en esta cuestión que ya se está poniendo un poquito más complicada la pandemia, pues es muy importante que los maestros nos vacunemos, también por lo de las clases y poder también ser un ejemplo para la demás población, podernos vacunar.
Yahaira es una maestra que manejó 4 horas para llegar a Reynosa e inscribirse.
Pues sí, los papás están muy pues con miedo también de mandar a sus niños a las aulas y pues bueno, ya el que vean a lo mejor que nosotros los maestros nos estén vacunando, pues ya también ellos se sienten un poquito más seguros.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio el banderazo al iniciar los traslados en autobús, llevando a los participantes a territorio estadounidense para recibir la inmunización.
El único que requieren su identificación, no requieren visa porque en ningún momento se bajan del camión, ahí mismo se les pone la dosis.
Los padres de familia acudieron a los módulos de atención principal por sus hijos.
Pues para que estén protegidos por el virus y ya puedan asistir a clases.
Pues bien feliz ya, pues nada más me falta una, que tiene 11.
Son los primeros que deben estar protegidos, por eso no los sacamos de casa.
Ya hace falta para los niños porque ya las clases ya los esperan.
Y mientras la mayoría de las ciudades en la zona fronteriza México-Estados Unidos tienen en color rojo su semáforo epidemiológico, este programa busca evitar el colapso del sistema hospitalario.
Si nosotros mantenemos a nuestra gente vacunada, pues evitamos a que estos tengan que llegar a los hospitales y que el sistema de salud siga operando.
Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Latinoamérica al día.
Olas de petróleo bañan la costa de Perú. Los animales miran extrañados cómo su mar se ha teñido de negro, mientras las autoridades medioambientales y los trabajadores de la refinería de La Pampilla trabajan para limpiar el crudo. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el vertido ya ha sido controlado. La refinería señala que el derrame se produjo este domingo por el fuerte oleaje que provocó el tsunami que se originó con la erupción volcánica de Tonga mientras descargaba uno de los buques. La Pampilla pertenece a la empresa española Repsol y es la principal planta de procesamiento de petróleo de Perú. Los habitantes de la zona esperan que se sancione a los responsables.
Porque esto afecta a los pescadores, a la población que nos alimentamos de la pesca y a los animales marinos y a nuestra fauna marina.
La Fiscalía ha abierto una investigación. Sus peritos inspeccionan in situ por tierra y mar y verifican los protocolos de seguridad de La Pampilla. Según el fiscal Ariel Tapia, la alta cantidad de petróleo que hay en el agua difiere de la información preliminar ofrecida por la refinería, la cual señaló que se derramaron 7 galones de petróleo.
Latinoamérica al día.
El referendo revocatorio presidencial en Venezuela es considerado como una vía legítima para desalojar del poder a Nicolás Maduro. El 10 de enero del presente año se cumplió la mitad del sexenio del mandatario, quien accedió al poder en unas elecciones consideradas como fraudulentas por la oposición y más de 50 países. El abogado constitucionalista Nelson Chitila Roche opina que la activación del mecanismo generará estabilidad política en el país.
El país quiere votar, el país quiere decidir, el país quiere pacíficamente establecer su ruta.
El vocero del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Nickmer Evans, por su parte, destacó que para este proceso revocatorio se necesita recoger firmas equivalentes al 20% de la población que participó en los comicios de 2018 en cada estado venezolano.
Porque tenemos que revocar a Maduro este año. No podemos estar postergando el mecanismo porque ya el mecanismo está bastante bien minado.
Sin embargo, aún no hay consenso en la coalición opositora, bien sea porque el Tribunal Supremo de Justicia anuló en 2016 la recolección de firmas para convocarlo, o ante la posibilidad de que el gobierno actúe contra las personas que firman, como ocurrió en 2004 con la llamada lista Tascón. Aunque no se ha pronunciado tras la decisión del CNE, el presidente Nicolás Maduro hace algunos meses abrió la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio en 2022 si el pueblo consigue las firmas suficientes, como lo exige la Constitución. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Ya están aquí las noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La Organización Mundial de la Salud pidió el martes no confiarse ante la pandemia, descartando que la variante Omicron, que se propaga velozmente en todo el mundo, sea benigna.
Esta pandemia está lejos de haber terminado, y con el increíble crecimiento global de Omicron es probable que surjan nuevas variantes.
Varios organismos como la Agencia Europea de Medicamentos o el Ministerio de Salud de Suiza han considerado que la variante Omicron podría transformar al COVID-19 en una enfermedad endémica, con la cual la humanidad tendrá que aprender a vivir y por lo tanto estaríamos más cerca del fin de la pandemia. Sin embargo, la OMS se muestra más prudente al respecto.
Ahora no es el momento de renunciar a la estrategia. Escuchamos que mucha gente sugiere que Omicron es la última variante, que después de esto se acabó, y este no es el caso, porque este virus está circulando a un nivel muy intenso alrededor del mundo.
La OMS señaló que los casos reportados a nivel global aumentaron un 20% en los últimos 7 días, y que las muertes se han mantenido en unas 45.000 por semana. El organismo ha insistido en su llamado a hacer accesible la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo, denunciando la disparidad en las tasas de inmunización entre los países de altos y bajos ingresos.
Las nuevas infecciones de COVID-19 que alcanzan un nivel récord en Rusia hacen temer una tormenta de casos en las próximas semanas. Las autoridades culpan a la cepa Omicron, altamente contagiosa, y dicen que es demasiado pronto para relajarse. Sobre si la variante Omicron supondrá el paso de la pandemia de COVID-19 a la endemia, el principal asesor médico del presidente de Estados Unidos, Anthony Fauci, dice que es demasiado pronto para asegurarlo. Es una cuestión abierta la de si Omicron va a ser o no la vacuna de virus vivos que todo el mundo está esperando, porque tienes una gran variedad de nuevas variantes emergentes. La pandemia fue uno de los temas principales de la conferencia virtual del Foro Económico Mundial en Davos, donde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió ante los líderes empresariales en la importancia de vacunar a todo el mundo. Los dos últimos años han demostrado una verdad tan simple como brutal. Si dejamos a alguien atrás, al final dejamos a todos atrás. Si no vacunamos a todas las personas, damos lugar a nuevas variantes que se propagan a través de las fronteras y paralizan la vida diaria y las economías. La vacunación es cada vez más obligatoria en Europa, y Grecia ha sido el último país en exigir a todo el mundo que se vacune. Aquí, los mayores de 60 años que no se vacunen se enfrentarán a multas mensuales.
El uso del tratamiento oral anti-COVID de Pfizer fue autorizado en Canadá. Las autoridades sanitarias anunciaron el lunes que la pastilla antiviral Paxlovid podrá recetarse a adultos alcanzados por una forma ligera o moderada de COVID-19 que presentan riesgo de hospitalización o deceso y personas con reinfecciones. Sin embargo, la nota oficial destacó que ningún medicamento puede reemplazar la vacunación. También calificaron a esta píldora de nueva opción terapéutica importante y destacaron que se trata del primer tratamiento anti-COVID que puede ser utilizado por los pacientes en su domicilio. Canadá anunció en diciembre un acuerdo con la farmacéutica para recibir 1 millón de dosis de este medicamento antiviral de administración oral. Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de esta píldora en diciembre y México lo hizo la semana pasada. Al igual que muchos países, Canadá enfrenta un alza importante de casos de coronavirus relacionados a la variante Omicron. En diciembre, la Agencia Europea dio luz verde a que las autoridades nacionales permitieran el uso de emergencia de este tratamiento.
Era muy seria en Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores alemana, ante su primera entrevista con el colega ruso Sergei Lavrov. Sobre la mesa, conflictos que suenan a amenaza de guerra en las fronteras de Europa. Es difícil no entender cómo una amenaza que Rusia tenga más de 100.000 soldados y tanques en la frontera con Ucrania, decía Baerbock. Rusia tiene derecho a estacionar tropas en su territorio, como cualquier país, contestaba el ruso Lavrov, relacionándolo con la expansión de la OTAN hacia el este y acusando una vez más a Ucrania de sabotear el acuerdo de Minsk. No tenemos más remedio que defender los principios de la Casa Común Europea y los derechos humanos, ha dicho Baerbock, aunque eso pueda costar un precio. Reconocieron al mismo tiempo que Alemania necesitará el gas ruso en los próximos años.
Annalena Baerbock pasa por ser de la línea dura con Rusia del nuevo gobierno alemán, dispuesta incluso a bloquear la autorización del gasoducto Nord Stream 2. Sin embargo, insiste en que a Alemania y Europa le interesa solucionar los conflictos con Rusia por la vía del diálogo.
Otros países como Gran Bretaña o Estonia van más allá y van a enviar armas a Ucrania. En un ambiente que huele a Guerra Fría, Suecia ha enviado tropas y tanques a la isla de Gotland, un enclave estratégico en el Mar Báltico. En las últimas semanas, además, ha registrado varios drones sobre centrales nucleares suecas e instalaciones militares que se supone son rusos.
Occidente no descarta ninguna opción ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, según advirtió el martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
¿Dónde están las cosas ahora? El presidente Putin ha creado esta crisis amasando cientos de miles de tropas rusas en las fronteras ucranianas. Esto incluye movilizar fuerzas a Bielorrusia para ejercicios conjuntos y conducir ejercicios adicionales en la frontera ucraniana oriental. Nuestra opinión es que es una situación extremadamente peligrosa y estamos en un punto en el que en cualquier momento Rusia puede lanzar un ataque a Ucrania.
Las declaraciones de Psaki se producen antes de que el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken viaje a Ucrania, en un contexto de alta tensión después de que Rusia desplegara decenas de miles de tropas en la frontera. Blinken se reunirá con representantes de aliados estadounidenses como Reino Unido, Francia y Alemania, para posteriormente sostener un encuentro en Ginebra con su par ruso Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa recibió a su homóloga alemana en Moscú, donde consideró que evitar una escalada militar depende de Occidente. Estamos esperando respuestas a estas propuestas, como se nos prometió, para continuar con las negociaciones. Rusia niega tener intenciones de atacar a Ucrania y se declara amenazada por el refuerzo de la alianza militar de la OTAN en la región. Una de las principales exigencias de Moscú es que la OTAN ofrezca garantías de que no incorporará nuevos países del este, especialmente Ucrania y Georgia. El Kremlin comenzó el martes a desplegar un número indeterminado de soldados para unos ejercicios improvisados en Bielorrusia, país fronterizo con Polonia, Lituania y Letonia, miembros de la OTAN y adversarios de Rusia. Ucrania acusa a Moscú de apoyar a separatistas prorrusos en el este del país, escenario de guerra desde 2014, cuando Rusia anexionó la península de Crimea.
Hace un año, el opositor Alexei Navalny llegó a suelo ruso tras meses recuperándose de un envenenamiento en Alemania. Ese mismo día, fue arrestado en el aeropuerto, acusado y condenado a 2 años y medio de prisión por incumplir la libertad condicional. Ahora, desde la cárcel, el ruso asegura que no se arrepiente ni por un segundo de haber vuelto a su país natal.
El año ha pasado terriblemente rápido. Parece que fue ayer cuando me subí a un avión con destino a Moscú. Ahora ya se ha cumplido un año. La verdad está escrita en los libros científicos. El tiempo en la Tierra y el espacio transcurren a velocidades diferentes.
La condena provocó un aluvión de críticas por parte de la comunidad internacional, que acusó al ejecutivo de Putin por faltar a la libertad de expresión en el país. Un año después, organizaciones como Amnistía Internacional siguen condenando los hechos.
El político, sus simpatizantes y las organizaciones de la sociedad civil rusa han sufrido una implacable ofensiva de represión.
La detención de Navalny también desencadenó manifestaciones disueltas por el gobierno, que también ilegalizó a su movimiento por extremismo y terrorismo, desde el que apoyan al disidente, muchos en el exilio.
El 17 de enero pasará sin duda a la historia como el día en el que comenzó el fin del putinismo. Libertad para Alexei Navalny.
Navalny, que señala al gobierno ruso por orquestar su envenenamiento con Novichok en Siberia, está ahora a la espera de un nuevo juicio en el que enfrentará cargos de terrorismo, por los que podría estar en prisión durante muchos años.
Este miércoles se cumplen 4 meses desde la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma. El volcán se apagó el 13 de diciembre y por primera vez desde ese día, las imágenes muestran la zona cero del volcán. Aún es peligroso acercarse, ya que todavía hay gases en la zona y es necesario medir las cantidades de dióxido de azufre y dióxido de carbono emitidos por el volcán Cumbre Vieja. Para el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez, aún hay que guardar precauciones.
Todavía hay peligro, todavía hay gases. Aquí donde estamos ahora mismo no hay ningún gas, ahora mismo no se detecta ningún gas, pero si nos acercáramos empezaríamos a detectar dióxido de azufre, que es peligroso, y tendríamos que llevar máscaras protectoras o incluso sistemas de respiración autónomos.
Desde el 19 de septiembre unas 3.000 propiedades fueron destruidas por la lava que ahora cubre más de 1.200 hectáreas. Todavía tendrán que pasar muchos años antes de que sus vecinos puedan recuperarse de los daños.
Aún no es clara la afectación registrada en Tonga tras la erupción de un volcán subacuático llamado Hunga Tonga Hunga Hapai, la cual causó una fuerte explosión que fue escuchada hasta en Estados Unidos y que produjo olas tipo tsunami. El hecho ha sido calificado como un desastre sin precedentes. Según el presidente de la empresa de cable del país, se trabaja en la reconexión.
No hemos podido establecer ninguna otra comunicación además de las discusiones técnicas que he tenido con nuestro personal en Tonga. Probablemente mañana pueda ver si habrá alguna comunicación real dentro del país y también fuera del país, pero eso es todo lo que sé hasta ahora.
Según información aportada por el gobierno de la isla, el hecho ha cobrado 3 vidas, mientras se evidencian zonas completamente destruidas. Nueva Zelanda está haciendo envíos de agua potable al sector, pero el acceso a ayudas, señala un congresista de Tonga, es limitado.
La ceniza está siendo problemática no solo para el agua y el saneamiento, porque Tonga recoge el agua de los techos de las casas, pero en términos de acceso para la ayuda de Australia, Nueva Zelanda y otros vuelos, escuché que hasta 200 voluntarios están barriendo la pista en preparación para que los suministros aterricen el jueves o el viernes si las cosas suceden según lo planeado.
Otra emergencia se ha registrado en Playa Cabero, Perú, en donde las ondas producidas por la erupción del volcán causaron un derrame de petróleo que, según autoridades locales, afecta a una zona de aproximadamente 3 kilómetros. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Tiempo en recuento informativo para nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. El Santuario Nacional de San Lázaro.
El Santuario Nacional de San Lázaro está ubicado en el barrio El Rincón del municipio Boyeros, en La Habana. Su historia se remonta al siglo XVII, cuando los enfermos de lepra eran atendidos en un lugar conocido como Caleta de Guillén, en los extramuros de la ciudad. Las deplorables condiciones de los bohíos que albergaban a los pacientes y el aumento de los enfermos hicieron que el capellán del hospital, presbítero Juan Pérez de Silva, y el doctor Francisco Tenesa solicitasen al rey de España, Felipe V, crear un hospital con mejores condiciones. Fue así que, en cédula real del 19 de junio de 1714, el rey ordenó la edificación del Real Hospital de San Lázaro. Unas décadas después, en 1781, se inauguraría un nuevo hospital de dos plantas con una iglesia ubicada en el centro de la edificación. Sin embargo, la falta de financiamiento, los daños por inclemencias del tiempo y las quejas de los vecinos por temor al contagio, entre otras razones, motivaron que se decidiese buscar una zona apartada de la ciudad para ubicar un nuevo hospital. A principios del siglo XX, gracias a la Junta de Patronos y a las autoridades de beneficencia y sanitarias, se aprobó su instalación en la finca Dos Hermanos, ubicada en el poblado de Rincón, en el entonces municipio Santiago de las Vegas. La devoción, entrega y sacrificio del padre Apolinar López y la madre superiora Sor Ramona Idoate permitirían acondicionar finalmente el lugar, culminando 42 edificaciones, de ellas 13 para los pacientes. En 1936, gracias a recaudaciones por la Orden Hijas de la Caridad, se puso en marcha la primera restauración del templo. Luego, en los años 50, se colocó sobre el altar mayor una cúpula rematada con una cruz y un portal techado con cristales. Esta primera fase de ampliación y reforma concluyó en 1960. La fisonomía actual del templo le confiere un carácter ecléctico y singular. Estilo neogótico para el altar mayor y los laterales, y neoclasicismo y romanticismo en el altar donde se encuentra San Lázaro Obispo. En la fachada se ubican tres campanas bajo tres arcos de medio punto y un reloj circular que corona la campana central, en tanto los laterales son idénticos y simétricos con respecto a la nave central. Dentro de la iglesia hay varias capillas y altares con imágenes y representaciones de otros santos venerados por los cubanos. Una de ellas, la más visitada, la de San Lázaro Milagroso, está ubicada a la izquierda del acceso principal. Al fondo de la iglesia se encuentran la sacristía, un salón para juntas y reuniones, y en el piso superior, las habitaciones del capellán. En la década de los 90 del pasado siglo, la iglesia de San Lázaro recibió el título de Santuario Nacional por ser uno de los sitios de peregrinaje y culto más conocidos y concurridos de Cuba.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Estamos en el centro de una enorme y despiadada ola represiva desatada por la tiranía castrocomunista como respuesta al pueblo cubano tras las masivas manifestaciones en contra del régimen del pasado 11 de julio. Y para nadie es un secreto que el propósito principal de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y su pandilla es escarmentar a la población buscando equivocadamente que no se repitan las protestas. esa necesidad de escarmentar a los cubanos tratando de que estos no demuestren su descontento parte del temor, del miedo que la dictadura siente al ver que con más frecuencia cada vez el descontento se torna en acción y reclamación a favor del cambio hacia la democracia, el cambio que los desalojaría a ellos del poder. De ahí la gran cantidad de personas arrestadas, las terribles condiciones en las cárceles y las desproporcionadamente largas penas de prisión impuestas a los que ya han sido juzgados. Juzgados sin siquiera tratar de disimular lo arbitrario y parcializado de los juicios. Pues bien, déjame decirte que si el propósito es, como lo es, escarmentar a los cubanos para que no insistan en el reclamo de sus derechos, están fallando miserablemente. Sí, caray, porque en medio de tan sucia campaña, la determinación de ser libre del pueblo cubano le está tirando una sonora trompetilla a la dictadura. Al amanecer de este domingo, un enorme letrero llamando a Díaz-Canel por el popular adjetivo que lo identifica apareció pintado en los mismos muros de una oficina de Texas en la Villa Panamericana, en La Habana del Este, donde el lunes anterior había sido pintado un letrero igual. Por otra parte, han aparecido letreros anticastristas también en Regla y otros lugares. Y durante el pasado fin de semana y en distintos lugares de la isla, pegados a las paredes, había carteles apoyando el paro nacional. Todo esto, repito, en medio de la bárbara campaña represiva del régimen, todo lo cual ratifica lo que hemos estado viendo en los últimos meses. El miedo se ha cambiado de bando y los hechos están demostrando que la dictadura puede borrar los letreros de las paredes, pero no puede borrar la decisión de ser libres del corazón de los cubanos.
Y de esta manera estamos poniendo punto final al recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, como siempre, con mucho afecto, con mucho cariño, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, en la siguiente entrega de nuestro noticiero, recuento informativo. Por favor, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, alele, la, 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 la.
Y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento. Óyelo.
Porque el tiempo y la memoria. Juegan juntos en nuestra historia.
Se me fue toda una vida.
Se me fue toda una vida.
Y tu imagen no se me borra.
Quiero volver sin mirar atrás. Poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía.
Me confunden con los años las imágenes de mis sueños.
Ay, 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 óyelo bien. Pero te sigo recordando, tierra mía, cada momento.
Con el son y con la clave.
Con el son y con la clave.
Con el sol y la red suave.
Y mi mente se imagina.
Y mi mente se imagina.
Caminando por Santo Suárez.
¡Mi barrio! ¡Es donde nació! ¡Hey!
Quiero volver sin mirar atrás. Poder vivir para perdonar. Quiero sentir que
regresar a la Cuba mía.
Quiero volver sin más.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.